Ay, pues muchas gracias por esa presentación tan linda, que no es para tanto, yo creo, muchas gracias. Pero bueno, pues la verdad sí estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir una porción de la escritura que pueda ser de bendición para nosotras, igual que lo ha sido para mí. Y pues, ¿por qué no oramos para dar gracias a Dios y pedir que nos dé la ayuda que necesitamos todas, verdad? Vamos a orar. Oh, Señor, te doy tantas gracias de que te conocemos, de que tenemos tu palabra, de que has puesto tantos recursos para nosotras, para ayudarnos en las situaciones de la vida que vivimos. Gracias porque no nos has dejado solas ni desamparadas, y tenemos la bendición de tener tu Santo Espíritu morando en nosotras, que también nos anima y nos dirige. Y rogamos también que en este momento tu Espíritu Santo sea quien obre en mí y en las personas que van a escuchar. Señor, que tú me ayudes a mí a ser fiel a tu palabra y exponerla con temor y humildad, y que a mis hermanas también les ayudes a escuchar con corazones dispuestos, hambrientos, oídos atentos, Señor, y que la palabra no caiga en saco roto, sino que sea algo que sea más que animarnos, sino verdaderamente transformarnos. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bueno, pues yo sé que todas estamos muy agradecidas por la gracia que nos ha sido concedida de haber sido alcanzadas por Cristo, y ahora vamos en nuestra carrera cristiana hacia el cielo, ¿verdad? Que es nuestro destino final. La meta de Cristo para nosotras es que nosotros alabemos por los siglos de los siglos la gloria de su gracia, y eso dice en Efesios 1:6-12. Pero mientras permanezcamos de este lado del cielo, todavía hay trabajo por hacer, batallas que pelear, propósitos eternos y metas por alcanzar. Así que quisiera hablarles de tres virtudes que los creyentes debemos cultivar y abundar en ellas mientras tenemos este encuentro con el Señor, ya sea que nosotras vayamos o que Él venga. Y vamos a estar mirando en nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, pero antes déjenme darles unos 2 minutos de contexto. Bien, pues el apóstol Pablo, estando en su segundo viaje misionero, recibió la visión de un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo, entendiendo que la visión venía del Señor, se dirigió rumbo a esa región con 2 colaboradores. En el camino se enfrentaron con persecución y encarcelamiento, pero finalmente llegaron a Tesalónica. Como era la costumbre de Pablo, él entró en la sinagoga y por 3 sábados expuso las Escrituras. El Señor abrió los corazones de muchas personas y creyeron el Evangelio. Inmediatamente los judíos incrédulos y celosos armaron una turba y comenzó a haber gran oposición, no solo para Pablo, sino también para los tiernos creyentes que estaban ahí en este lugar en Tesalónica. Así que Pablo, Silas y Timoteo tuvieron que salir de Tesalónica hacia Berea, pero la turba los siguió aún allá. Así que finalmente Pablo se embarcó, o viajó, perdón, hacia Atenas y luego a Corinto, pero él llevaba en su corazón la preocupación por sus amados hermanos tesalonicenses. ¿Cuál sería el estado de esta tierna iglesia que se quedó en medio de esos lobos feroces, verdad? Entonces, ahí está el contexto de, cuando tenemos nuestra primer carta a los tesalonicenses. Dentro de la carta resaltan ciertas virtudes que son dignas de imitar en ellos, y vamos a ver por lo menos 3 el día de hoy en esta carta. Voy a leerles, las 3 virtudes las encontramos, de hecho, desde el inicio de la carta. Así que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 3, voy a comenzar leyendo. Bien. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí están las tres virtudes que vamos a ver ahora, que es la fe, el amor y la esperanza. Estas tres virtudes, pues, deben permanecer toda la vida del creyente. Y la idea es que vamos a tomar cada una y vamos a ver qué podemos sacar de esto. Vamos a comenzar con la fe. Bueno, todos iniciamos nuestro camino de fe, ¿verdad?, a través del Evangelio. Y en el versículo 5 del capítulo 1 nos dice cómo fue que los tesalonicenses vinieron a la fe en Cristo. Y dice, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bueno, ahí dice nuestro Evangelio, ¿verdad? Llegó a ellos. Entonces, el Evangelio les fue expuesto igual que a nosotras, y ellos, igual que nosotras, confiaron en estas palabras que habían escuchado. Y fue así como comenzaron, ¿verdad?, su camino de fe. Pues a continuación voy a mencionar cuatro características de la fe que podemos ver en esta iglesia o en esta carta. Y primero que nada, la fe puede florecer en los terrenos más escabrosos, peligrosos o de gran prueba. El versículo dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Gran tribulación no es una palabra exagerada. Cuando la Biblia usa algo así, es exactamente lo que era, ¿verdad? Entonces ellos recibieron en gran tribulación la palabra, y esta salvación que nació en sus corazones no era falsa ni vacía, pues ellos siguieron en fe, aún en la prueba, ¿verdad? Siguieron constantes, soportando la prueba. Así que la verdadera fe persevera a pesar de las circunstancias, y es el Señor, a través de su Espíritu Santo, quien nos ayuda a perseverar. Quizás algunas de las que están aquí vinieron al conocimiento de Jesús en medio de grandes pruebas, y tal vez a otras nos alcanzaron las pruebas en el camino, pero el punto es que las pruebas no son un impedimento para que la fe nazca, crezca o permanezca. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, por así decirlo, y vamos a ir a Colosenses 2, versículos 6 y 7. Atrasito. Porque quiero que veamos que la fe no es solamente un esfuerzo mental o una buena intención de decir, voy a tener mucha fe, ¿verdad? Sino que la fe en nuestra vida debe ser algo firme y con sustancia. O sea, no es una cosa vacía de que yo trato de convencerme a mí misma, ¿verdad?, de esa fe, de tenerla. Vamos a leerlos para que pueda quedar esto más claro. Es Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, aquí vienen palabras importantes como arraigadas y sobreedificadas en una persona, ¿verdad?, en Jesucristo. Y también dice confirmadas en la fe, así como habéis sido enseñadas. ¿Qué se les había enseñado? La palabra de Dios, ¿verdad? Así que la fe descansa en una persona que es Jesucristo y se alimenta de la verdad de la palabra de Dios. Arraigadas quiere decir bien fundamentadas en Jesucristo. Cualquier árbol crece primero hacia abajo en sus raíces antes de poder crecer hacia arriba. Y unas raíces firmes pueden sostener un árbol muy robusto o pueden soportar duras inclemencias externas, ¿verdad? Pero no solamente dice que debemos estar bien fundamentadas, bien agarradas de Jesucristo, sino que dice sobreedificadas, ¿verdad? La idea es que vayamos creciendo. Y yo en verdad no imaginaba lo importante o determinante que era este punto en particular hasta los recientes tiempos duros que vivimos mi familia y yo, mis hijos y yo. Si no fuera por la fe que el Señor me dio en su persona y en su palabra, no me habría podido sostener. Cualquier pensamiento posible que viniera a mi mente, que trajera temores o dudas, Dios tenía una palabra para mí. Y voy a darles tres ejemplos. Y yo pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué va a ser de nosotros? Bueno, el Señor dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Eso está en Hebreos 13:5. Y si yo pensaba, por ejemplo, ¿cómo voy a instruir a estos tres hijos en el Señor, en su carácter? Pero el Señor dice, si tienes falta de sabiduría, pídemela. Si yo a veces miro hacia el futuro con cierto temor, pero el Señor también tiene una palabra para mí y Él dice en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Ahí está el futuro. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que una y otra vez, cada argumento cae. Cada argumento contrario a la verdad cae por la fe en el Señor y en su palabra. Y bien, pues mis luchas no son las de ustedes, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestras propias batallas, pero tenemos la misma palabra, tenemos al mismo Dios y tenemos la misma tarea de ser arraigadas y sobreedificadas en esto. Así que bien, pues quise hacer este pequeño paréntesis para que ustedes vieran que la fe no es algo que nosotras nos esforzamos por simplemente creer, ¿verdad?, en la mente, sino que es algo que se fundamenta en Jesucristo y se alimenta de su palabra. Entonces, vamos a continuar. Ahora volvemos, un libro más adelante, ¿verdad?, donde estábamos en Tesalonicenses. Y esta es la primera característica que vemos, ¿verdad?, que la fe persevera, aunque el terreno que pisamos sea difícil. Una segunda característica que vemos en esta iglesia de Tesalónica es que la fe no es oculta, sino que se manifiesta. Pablo dijo en el versículo 1:3, la obra de vuestra fe. Y esa obra en el versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Han sido ejemplos. Eso habla de un testimonio. Tu fe debe obrar externamente, debe manifestarse. La fe en Cristo se nota. Y si no se nota, bueno, Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. Así que esta es la segunda característica de la fe en los tesalonicenses, que es evidente a todos. La tercera característica de la fe que tienen los tesalonicenses es que la fe se expande. Y vamos al versículo 1:8, aquí mismo. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Perdón. Entonces, imagínense, miren cómo se extendió la fe de los tesalonicenses. Dice, a otras regiones, ¿verdad?, de Macedonia y Acaya. Entonces, en estos tiempos, cualquier cosa corre como pólvora, ¿verdad?, por causa de la tecnología, pero no en este tiempo. Yo creo de verdad que la fe de los tesalonicenses debió ser muy impactante para alcanzar regiones contiguas con esa fuerza. Entonces, pues no tenemos idea, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer con una vida de fe. Y la última característica de la fe que vamos a ver es que la fe siempre debe continuar creciendo en nosotros. ¿Recuerdan los versículos que acabamos de ver de Tesalonicenses? Dice arraigadas, pero también sobreedificadas. Los tesalonicenses eran ejemplares, literalmente. Acabamos de leer que eran un ejemplo, ¿verdad?, para los de otras regiones. Pero aún así, Pablo no consideraba que ellos ya hubiesen llegado a la meta o que no pudieran continuar creciendo. Y en el capítulo 3:10, por ejemplo, es donde pude ver esto, ¿verdad?, de que Pablo no consideraba que ellos ya estuvieran en un punto de decir, bueno, me voy a relajar, yo creo que voy muy bien y voy a parar un poquito de seguir creciendo o avanzando. Más bien al contrario, vamos a leer el capítulo 3 del versículo, el capítulo 3, versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. y completemos lo que falta a nuestra fe. O sea, todavía había más, ¿verdad? Así que aquí tenemos cuatro características de la fe que podemos ver en esta carta, y es que la fe persevera a pesar de las circunstancias, que la fe se manifiesta en un testimonio visible, que se expande dando frutos y que siempre continúa creciendo. Vamos con la siguiente característica, que es el amor. Volviendo al capítulo 1:3, que fue donde comenzamos, dice: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Trabajo significa exactamente eso: arduo trabajo, esfuerzo, ardua labor, molestia. O sea, el hecho de salir de nuestro lugar cómodo para molestarnos en hacer algo por el hermano, eso significa trabajo. Y Pablo recordaba el trabajo de amor que mostraban los tesalonicenses. Pero no solo los tesalonicenses mostraban este amor, también Pablo y sus colaboradores, y lo vemos en el 1:5, que dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pues, y dice cómo fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Y cómo fueron? ¿Cómo se comportaron, verdad? Bueno, si continuamos leyendo, vamos a llegar al capítulo 2, y ahí explica como detalladamente cuál fue ese trabajo que ellos hicieron cuando llegaron a exponerles el evangelio. Y vamos a leer en el capítulo 2 a partir del versículo 5, pero los cuatro primeros versículos hablan de cómo Pablo fue a exponerles el evangelio, y continúa del 5 en adelante. Vamos a leer allí: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicábamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Bueno, esta es más o menos la descripción de lo que ellos llegaron haciendo por amor, ¿verdad? Entonces, como a lo mejor al leerlo nos pasa demasiado rápido, vamos a rápidamente a resumir estos puntitos que acabamos de leer. Entonces, el verdadero amor de Pablo, dice, no llegó solamente con palabras lisonjeras, ¿verdad? Con palabras bonitas, sin acción. No, no fue así. Ni tampoco llegó con egoísmo, como avariciosamente tratando de sacar provecho de ellos. Tampoco fue así. Al contrario, el amor que ellos mostraron fue un amor muy arriesgado. Acuérdense cómo fue que llegó el evangelio a este lugar y lo que estaban ellos sufriendo, ¿verdad? Entonces, actualmente a veces hay ciertas personas que les da pena hablar de su fe, ¿verdad? No hay suficiente amor para los incrédulos, pero este no era el caso de ellos, ¿verdad? Porque con muchos esfuerzos y trabajos llevaron el evangelio a este lugar. Entonces, el primer punto que vemos de cómo mostraron ellos su amor. En el versículo 7, por ejemplo, dice que trataron también con ternura a esta iglesia cuando llegaron ahí. Los trataron con mucha ternura, como una madre dice a sus propios hijos. Y en el versículo 11 dice: como un padre, les exhortábamos y consolábamos. Entonces, la actitud con la que ellos llegaron con esta iglesia fue una actitud de mucha ternura, de mucho cuidado para con ellos. En el versículo 8 dice también que les dimos el evangelio, pero hubiésemos querido darles nuestras propias vidas. ¿Cuándo decimos esto nosotras? A menos que sea mi madre, ¿no? O algo así, porque, no sé, alguien muy cercano, como que no. A veces somos selectivas al mostrar amor, y más a estos grados. Pero acuérdense que esta era gente que ellos no conocían. Solo duraron 3 semanas en este lugar. Y sin embargo, el amor de Pablo en verdad desbordaba por ellos. Y ahí estaban, ¿verdad? En Juan 15:13 dice, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, ¿verdad? No hay amor, mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y aquí estaba Pablo dándolo por los, no eran amigos, ¿verdad? Apenas eran conocidos. Entonces, pues es un gran ejemplo para mí de crecer en esta área también. Pues sí, ahí estaban Pablo, Timoteo y Silas en trabajos y fatigas para no ser una carga a ellos, ¿verdad? O sea, no llegaron para ser servidos con sus credenciales de apóstoles, sino que llegaban para servir igual que su maestro Jesucristo, ¿verdad? El punto aquí de toda esta descripción que les acabo de dar, llevamos el primer puntito del amor, y el punto aquí es que el amor se demuestra, si no, no es amor. Si evaluamos nuestras propias vidas en este momento, ¿cuál sería nuestra descripción de nuestro trabajo de amor en el Señor? 2 puntitos más con respecto al amor. Para Pablo, la virtud más importante de las 3 que estamos viendo es el amor. ¿Cómo lo sé? Vamos a 1 Corintios 13:13. O yo voy y se los leo, no importa. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué será? La fe, aunque sea una fe profunda, es algo entre Dios y yo, ¿verdad? Y lo que hace que esa fe se mueva, yo creo que es el amor. La esperanza, puede ser una esperanza muy firme en el Señor, pero eso es algo entre Dios y yo. Sin embargo, el amor es lo que nos hace instrumentos, canales de bendición. El amor hace que nuestras vidas sean útiles para el reino de Dios. El amor es algo que nos hace imitadores de ese Dios de amor. Jamás llegaremos a la medida de la perfección, de la estatura de Cristo, pero debemos abundar en ello más y más, crecer en amor. Y leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12. Fíjense lo que les dice. Acuérdense, acabamos de leer en el versículo 1:3 que dice, Pablo recordaba su obra de fe, su trabajo de amor, ¿verdad? Y leemos aquí en el 3:12. Y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Me llama la atención que esta iglesia en verdad era ejemplar. No era como los corintios, ¿verdad? Que era una iglesia con bastante falta de amor. Y a lo mejor a ellos sí darles esta exhortación, ¿no? Porque pues que se amen, que abunden y que crezcan en amor, pero no es así, lo está dando a alguien que ya trabajaba bastante, que en realidad casi ni tenía nada que decir de esa iglesia. Y sin embargo a ellos es en quienes vemos aquí esta exhortación de abundar en amor más y más. Y esto es una enseñanza absolutamente para todas las que estamos aquí. Para las que van comenzando, para las que tienen poco en el Señor, para las que tienen un poco más, para aquellas mujeres que admiramos en algún sentido, todas debemos crecer y abundar más y más, como vemos la exhortación que se hace aquí en Tesalonicenses a una iglesia que de por sí ya era ejemplar y sin embargo se le da esta exhortación. Bien, pues el último puntito con respecto al amor va a ser en el capítulo 4, versículos 9 y 10, y voy a leerlos. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Qué interesante que Pablo no siente la necesidad de instruirles específicamente en este punto, porque ellos ya han aprendido a amar. ¿De quién? Dice ahí, de Dios. Y esto me fascina, porque no es que les falte instrucción y tómenlo personal. No es que nos falte instrucción. Tenemos al mejor maestro, tenemos al mejor ejemplo, tenemos su palabra que nos enseña y nos instruye, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros si hemos confiado en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para crecer en amor. La palabra de Dios dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. La palabra nos muestra cómo luce y cuál fue la demostración de ese gran amor de Dios, ¿verdad? No fuimos rescatadas con cualquier cosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, dada a nuestro favor. Por último, y asombrosamente, la Biblia dice que somos la morada de ese Dios de amor. Y si esto es así, es inexplicable o inaceptable que no nos... inconcebible que no vivamos en amor unos para con otros. Dios mismo es el que nos enseña cómo amar. Vamos a pasar a la última de las virtudes que vamos a ver. Nuevamente en el versículo 1-3, que es donde estamos viendo que vienen aquí las tres juntas. Versículo 1-3 de Tesalonicenses: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Constancia significa perseverancia. Vamos a cambiar la palabra. Perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza descansa en Cristo. Persevera en Cristo y finalmente triunfará en Cristo. Los que están sin Cristo no tienen ninguna esperanza verdadera ni firme. Pero nuestra esperanza se encuentra en el Señor Jesucristo. Él es todo para nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y ese sería, yo creo que el punto más importante de la esperanza que yo en lo personal vi aquí en el libro de Tesalonicenses. Este punto en particular, o sea, el hecho de que vivamos y existamos y nos movamos en este mundo con esa esperanza. No solo en el libro de Tesalonicenses, si lo vemos con detenimiento, no solo se nos enseña que debemos conocer teológicamente acerca de la venida de Cristo, sino que debe ser algo que impregne en realidad toda nuestra manera de vivir. Debe convertirse de una enseñanza a una perspectiva de vida. La esperanza en el regreso de Cristo y la gloria futura es como la tinta que colorea todo lo que hacemos en este mundo. Y voy a darles tres ejemplos en el libro de cómo debemos vivir esta vida bajo esa perspectiva. Entonces vamos a ver unos pasajitos aquí que nos van a ayudar un poquito. Y el primero está en el capítulo 2, versículo 19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Está hablando Pablo, ¿verdad? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Lo que está tratando de decir aquí Pablo es que el fruto de la obra de evangelismo que él estaba haciendo con ellos se iba a hacer manifiesto cuando el Señor regresara y él estuviera junto con sus hermanos alabando al Señor, ¿verdad? Entonces vería que su trabajo no fue en vano. Y yo creo que lo mismo para nosotras, cada vez que sembramos la semilla, ¿verdad? En realidad, hasta que estemos con el Señor, veremos el fruto real de todo lo que hemos hecho para el Señor. Y esto, pues, debe ser una esperanza, ¿verdad? Que puede ser mucho más de lo que pensamos que hicimos, tal vez, ¿verdad? Y con esta esperanza, Pablo llevaba el evangelio también. Entonces vemos aquí esa perspectiva en algo tan necesario de hacer como hijas de Dios, que es hablar de Cristo. Okay. Siguiente versículo en el capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer en qué otra cosa se ve esta perspectiva. Y dice, bueno, voy a leer desde el 12. Y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. La santidad en el libro de Tesalonicenses es un tema muy importante también. es un tema más o menos central, bastante repetido allí, y también se nos anima a buscarla, pero bajo esa perspectiva, y lo podemos ver incluso más adelante en el capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que buscar agradar más y más al Señor, esperando ser irreprensibles para cuando Él venga, y estar expectantes, ¿verdad?, también para el regreso del Señor. Pues Él viene, dice también aquí en el 5:2, que Él viene como ladrón en la noche. Y aquí en el 5:5 y 6 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar, esperar, estar expectantes, ¿verdad?, ya que somos de la luz. Entonces, pues aquí está otra vez, ¿verdad?, ¿cómo debemos vivir como hijos de luz? Expectantes, ¿verdad?, al regreso de nuestro Señor, y buscando la santidad, esperando ser irreprensibles para cuando Él venga. No solo esperando que el hermano no me vea, ¿verdad?, o algo así. Bueno, el último pasaje que voy a mencionar acerca de vivir con esta perspectiva es, por supuesto, un pasaje central, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y vamos a leerlo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hasta ahí. Pues este pasaje habla del rapto de la iglesia, pero lo hace en una manera en donde trae mucha esperanza, ¿verdad? Como por ejemplo en el versículo 13 nos dice que no debemos entristecernos de más cuando un ser querido parte, porque hay esperanza, ¿verdad? Uno de los dolores más agudos que el ser humano puede experimentar es precisamente ese, la pérdida de un ser querido. Pero aquí nos anima aún en la muerte, ¿verdad? No solo hay esperanza para la vida, sino que nos anima en la muerte a tener esta esperanza, y de que estaremos un día siendo un pueblo santo, ¿verdad?, juntos con nuestros seres que ya partieron, alabando al Señor. Versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentaos también quiere decir animaos o consolaos. Pues aquí tenemos estos ejemplos de cómo vivir bajo esta perspectiva mientras estemos aquí en la tierra. Y esto ha sido de mucho ánimo para mí, porque la carrera de mi esposo ya acabó, pero la mía no. Así que me da una perspectiva de lo que el Señor quiere que yo haga mientras siga aquí. Bien, pues concluyendo, si un creyente se mantiene confiando en el Señor, a pesar de lo que sea, con un amor útil y servicial, no de palabras, como decía Martín, ¿verdad?, ayer también en una enseñanza, no de palabras solamente, un amor útil y servicial, y esperando al Señor Jesucristo, si tenemos estas tres cosas en nosotros: confianza, amor y esperanza, Wow, creo que sería una maravillosa receta para vivir nuestras vidas mientras todavía estamos aquí. No sé si terminé antes, pero... Gracias, Lupita. Pero bueno, mi tema en realidad aquí concluye. Y pues quiero que oremos para terminar y pedir al Señor su gracia para esto. Oramos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque siempre es, como dice, viva. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo, siempre es una palabra útil, una palabra oportuna, una palabra que fortalece, que dirige, que redarguye si estamos fallando en algo como esto. Es un gran tesoro, Señor. Amamos tu palabra y damos tantas gracias que tú la usas en nuestras vidas para transformarnos cada día a la imagen de lo que tú deseas que seamos, como tu Hijo Jesucristo. Y Señor, pues deseamos pedir con sinceridad crecimiento en estas tres áreas. Una fe firme, Señor, que pueda resistir cualquier circunstancia que tú permitas. Una fe fundamentada, una fe bien sostenida, Señor, no una fe vaga. Una persona que no invierte en la palabra de Dios, pues yo creo que no puede tener en realidad una fe firme, porque pues es el alimento de la fe, tu palabra, y te pido que nosotras seamos llenas de ella para que pueda abundar en nuestros corazones la fe también, y que también incites nuestros corazones al amor, no solo entre creyentes, sino también por los incrédulos, Señor, y en todas las cosas en las que tú deseas que manifestemos un amor sincero, generoso, un amor útil, Señor, también te rogamos que así sea y que nos enseñes cómo amar, porque tú eres el Dios de amor, Señor. Es a ti a quien debemos mirar para aprender de ti cómo debe ser, la manera en que debemos amar. Igualmente te ruego que nos mantengas en esperanza, que no se nos olvide, Señor, que el simple hecho de pensar que tú vienes hoy o mañana sea para nosotros un aliciente para hablar más, para buscar más la santidad, para tener esperanza para quienes estamos en una situación pues un poco triste, y para que continuemos, Señor, alentándonos y consolándonos unos a otros con estas palabras. Agradezco tanto, Señor, estas bendiciones que tú nos das y el que podamos pasar este tiempo juntas en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.